bien leído lo que acaba de decir el presidente Duque, es que no viene la certificación, que yo sé que es el tema que a usted más le preocupa.
No viene la desertificación.
No viene la desertificación. La desertificación. Bueno, que era pues esa espada de Damocles con la cual se estaba amenazando el informe del CIMIC de la semana pasada con la reducción de los cultivos ilícitos. Ahí ve usted cómo lo destaca el presidente, y vendrá la fumigación con glifosato. Creo que el presidente lo sugirió en un par de respuestas. Es que no hay razones para que nos desertifiquen. Yo sospecho que eso es lo que quiere decir, es viene certificación. Había sido un tema que...
O que por lo menos eso es lo que creen en el gobierno, ¿no, Néstor? Porque también me preocupa un poco no ver ningún plan B al respecto. Digo, hay al menos una probabilidad, no sé si es del 30, del 40, del 50, pero de lo que sea, que sí nos desertifique efectivamente los Estados Unidos como país que no colabore en la lucha contra las drogas. No tanto por los resultados, como estamos hablando, finalmente vienen cayendo esos cultivos, sino porque estamos en plena época electoral en los Estados Unidos. Donald Trump se le está jugando el todo por todo para lograrse reelegir por otros 4 años más. Entonces, ese tema precisamente pasa por eso, y por eso yo veo, de todas maneras, que el gobierno está como muy tranquilo, pensando que de verdad no nos van a desertificar, cuando digo, puede pasar, sí, y tendría que haber un plan
entiendo,
B.
Si entiendo en bien marcha. El ajedrez, si entiendo bien el ajedrez, quiere decir, el gobierno sabe que viene certificación en camino. Es muy diferente este tono al de la alerta del año pasado. Ricardo, sobre su tema, sobre la Corte Suprema de Justicia, la terna se producirá y rápidamente.
Dijo que
para quienes estaban pensando, para quienes estaban pensando que el actual fiscal Espitia, incluyéndolo a usted, llegaba a diciembre.
Comía natilla ahí en el búnker.
Sí. Quiere decir, vamos, no, ahora, va a presentar la terna seguramente,
la Corte.
Seguramente antes de agosto.
Claro, porque depende de si la Corte finalmente nombra a los magistrados o no.
Vendrá el paso siguiente, que será de esa terna la elección de la Corte Suprema de Justicia.
Y yo creo que los nombres, así él no lo haya confirmado, están prácticamente listos.
Sí, lo dijo, pues que no lo quiero decir, pero los nombres ya están en la cabeza. Y seguramente alguno o algunos de los que usted le dijo, ya están por ahí. Usted le mencionó
Clara María González, que
secretaria
es fija,
secretaria
jurídica de Palacio.
Miguel Ceballos, que es abogado de la Sergio Arboleda.
Y Barbosa.
Y Francisco
comisionado
Barbosa.
De paz. Y Francisco Barbosa, que ya trabajó en la Fiscalía.
Fue fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, sí, señor.
Y que es experto en el tema de derechos humanos.
Estupendo, los tres nombres. Cualquiera de los tres.
Pues no le gustarán a unas personas felices.
No, bueno, no le gustarán a los que no les gusta Duque y tal la vaina, pero los tres tienen los títulos, los méritos, pero además, y las calidades para ser fiscal.
Son del presidente, no son de su partido.
No,
pues
no pretenderá que meta a Gustavo Petro en la terna, ¿no?
Por eso. Corresponderá.
Eso es importante, es que no lo digo por eso.
No,
es
importante que digan que
son. El fiscal es del presidente, pero lo importante aquí es que son de gente del presidente y no de su partido, ¿no?
Y no del Centro Democrático.
Y ya oyó. Sí.
Estupendos, estupendos.
Y ya oyó, Héctor, la respuesta a las críticas con Ponzoña. No sé si se sintió aludido.
No, las mías todas son como las del presidente Duque a Santos, con criterio propositivo, siempre tratando de que sea mejor para el país, con ese ánimo patriótico que llevamos todos por dentro.
Ah, no,
mucho
no, no,
más,
no,
mucho Héctor, más es en vísperas del 7 de agosto.
Bueno, es el Héctor que yo conozco.
Las mías todas son así como eran las del presidente Duque en el gobierno del presidente
Víspera
Santos.
Víspera de Puente, está feliz.
Bueno. Todas son así, muy propositivas.
Pero en aras de la verdad, uno de los menos ponzoñosos y cizañosos como senador, sí, fue Duque. Duque fue bastante propositivo y bastante constructivo.
Mucho, igual que son estupendos.
Hay votado uno que otro trino ahí.
Sí, no, fueron otros los más agresivos del Centro Democrático, eran otros, pero pues...
Bueno, escucho opiniones de los panelistas
y
de los oyentes.
Pues angustiante, ¿no?
¿Señor?
Angustiante, Néstor.
¿Cómo?
Angustiante. A mí estas entrevistas me angustian porque es que yo no sé si los presidentes y los gobernantes en general se meten como en unas cabinas de cristal que no les permiten ver el entorno y que les muestran una realidad que parece distinta a la que ven los demás ciudadanos. Entonces, claro que eso hace que cada vez se ratifiquen más en las cosas que piensan, que hacen, que dicen, etcétera, y sin ninguna posibilidad, digamos, de autocrítica, ni de intención de cambiar, ni nada. ¿Usted ha visto la evaluación que se ha hecho del primer año del presidente Duque en todos los niveles? Se hacen encuestas abiertas a la opinión pública y le va mal. Se hacen encuestas a los empresarios. El periódico La República hizo una con 700 empresarios, a los cuales el presidente se ha dedicado a consentirlos desde el primer día hasta el último, y lo rajan en su gestión. Esos a los que consiente, lo rajan en su gestión. Usted lee las columnas de opinión, pero los análisis de académicos, incluso medios de comunicación que han sido relativamente favorables al presidente, dicen, bueno, luces y sombras, agridulce, está aprendiendo, en fin, no hay un solo balance, digamos, que sea positivo. Y sin embargo, al presidente le parece, para utilizar un lenguaje del pibe Valderrama, que todo bien, y que por ahí vamos a seguir.
Bueno,
entonces, pero, a mí eso me produce esto, realmente angustia.
No es porque el presidente esté desconectado, porque no le cuenten. Usted, a ver, usted quiere que un presidente de la República, no lo llame Iván Duque, llámelo cualquiera en cualquier lugar del mundo, salga un medio de comunicación y diga que todo está destrozado. Que no,
pero
no
si
tiene
diga
futuro,
pero si diga
que la
que
economía va mal, que nos van a desertificar,
pero yo sí esperaría, que el presidente y cualquier gobernante diga, pues efectivamente hemos intentado alguna cosa, por ejemplo, en recuperación económica y no nos ha funcionado y por lo tanto vamos a cambiar la fórmula, o en fin, algún cambio, bueno, en materia política, por ejemplo, en gobernabilidad, es un gobierno bloqueado y entonces uno dice, vamos a cambiar.
A los panelistas,
pero no, vamos
la
a seguir igual.
Sobre lo que acaban de escuchar, ¿qué es la versión del presidente? A usted no lo va a mover nadie. Y a los oyentes, la cuenta Blue Radio Co, en mi cuenta Néstor Morales C, si usted quiere opinar sobre este primer año de gobierno. ¿En qué le ha ido bien a Duque? ¿Y en qué le ha ido regular o en qué le ha ido mal? ¿Cuáles son sus críticas? Me escribe, por ejemplo, Patricia Lara, Felipe. Uh-huh. Patricia Lara fue candidata a la vicepresidencia, es una muy reconocida periodista. Escribe una columna en el periódico El Espectador y me dice, ¿y del tema de asesinato de 500 líderes sociales qué? De casi 150 desmovilizados. Me pregunta si el tema no existe para Blue. Así que cada uno hace la evaluación dependiendo sus prioridades, dependiendo sus temas.
No, y faltan muchos más temas, ¿no? Faltó la reforma, digamos, hay muchos temas con el presidente.
Pues, claro, los temas de la agenda del país.
Bueno, tenía media hora para la entrevista.
Sí, media hora, sí, hay, casi una hora. Pero
si hay preguntas que faltaron, les suplico que me disculpen, pero pues tengo que elegir unas y sacrificar otras. A ver, Nicolás, sobre el primer año
simplemente,
de...
Simplemente, no, Néstor, yo la verdad creo que mucho de lo que se critica al presidente de la República es por dificultades estructurales que tiene el país, que de manera hábil y con intencionalidad política se le tratan de endilgar como si fueran responsabilidad suya. Yo lo que veo es un gobierno que está corrigiendo el rumbo frente a muchos escenarios en los que estábamos bastante y de manera importante emproblemados. El tema de la coca es uno de ellos. Ese que les parece tan irrelevante a algunos es una preocupación transversal con unas implicaciones verdaderamente importantes en diferentes renglones de las preocupaciones que tenemos. El tema de la coca tiene que ver con la economía, el tema de la coca tiene que ver con el medio ambiente, el tema de la coca tiene que ver con las bandas criminales, el tema de la coca tiene que ver con el contrabando, el tema de la coca tiene, como podríamos extendernos casi aquí por un rato largo, unas dimensiones importantes. Ahí hay un resultado concreto, importante y bueno para el gobierno. Lo segundo es desde el punto de vista económico. Héctor decía que lo que está sucediendo es muy grave. Pues claro que es muy grave. Es que el país venía creciendo en el 2007 al 1.7, en el 2018 al 2.8, y este año ya vamos en los primeros trimestres cercanos al 3%, y ojalá podamos crecer al 3%. Para algunos la reactivación económica es un acto del mago Lorgia. Para otros, pues es una tarea de política pública que tiene un jet lag, que tiene una demora en que los resultados se empiecen a ver. Pero ahí se están empezando a consolidar, y usted lo ve si revisa los indicadores de demanda de energía, de consumo de los hogares, de percepción del empresariado alrededor de la confianza y demás. A diferencia de lo que dice Héctor, que son todos indicadores negativos. No, aquí hay indicadores muy importantes en materia económica, salvo, por supuesto, el tema del desempleo, sobre el cual se está trabajando de manera relevante. Usted lo ve, por ejemplo, el tema del balance y el legado más importante en este año, mi manera de ver, es el de la transformación del sistema político. Lo describió bastante, de manera bien interesante, el profesor Cepeda este domingo, tal vez,
en el diario
El Espectador, con un artículo muy interesante alrededor de cuál es el balance institucional que desde el punto de vista de relacionamiento
de
ejecutivo y legislativo
no
le deja
duda,
al país.
De eso no hay duda, que la ruptura alrededor de la mermelada.
Pero es que
no
eso es una transformación.
Lástima que quitaron la mermelada.
Lo que pasa es que nos pasa, como no sé qué tenemos por dentro, porque todo el día protestamos alrededor de los temas de corrupción y de politiquería y connivencia con quienes como vampiros se chupan el presupuesto nacional, pero apenas se toma una medida como la que estaban esperando los colombianos alrededor del tema de la politiquería, entonces se le critica es que no se tenga gobernabilidad comprada para sacar todos los proyectos de ley en el Congreso. No, es que esa paradoja no se come completa. Yo creo que el legado más importante de esto, que transforma costumbres políticas, que cambia las relaciones, que fortalece la institucionalidad, tiene que ver con eso. Si usted pasa al tema ambiental, encuentra también unas cosas importantes. Néstor, por primera vez en 10 años se redujo. Déjeme acabar en el balance, Aurelio, porque aquí estamos cada uno dando su perspectiva.
Sí. No, aquí estamos, sí. Entonces, esperando. Yo ya acabo,
y usted va a poder darle al presidente Duque, como le ha dado en el último año,
tómese todos los días. No se desestabilice, sí.
No, yo no me estoy estabilizando, no, me preocupa su angustia por despotricar desde tan temprano, porque eso debe hacerle daño. Pero entonces, desde el punto de vista ambiental hay un tema interesante en materia de renovación, de conversión energética. Hay un tema importante alrededor de paralización de la deforestación en Colombia en los últimos 10 años. Hay un tema que tiene que ver con la coca, por supuesto. Tiene que ver un ejercicio importantísimo en donde Colombia hoy ya es referente casi que en latinoamericano alrededor de economía circular, que es un tema clave para el medio ambiente hoy. En materia de tecnología, es decir, hay una serie de factores que yo creo que empiezan a tener los despuntes y las consecuencias que son propias de las políticas públicas, que son importantes y que no tienen consecuencias automáticas, que toman tiempo, pero que empiezan con una transformación relevante de la calidad de vida de los colombianos y del país. En materia de destrave e infraestructura, los hechos están a la vista. Casi 19 concesiones destrabadas que no han tenido cierre financiero.
Era un café. No la cafetera.
Bueno, un cafecito, bueno.
No la cafetera.
Entonces yo creo que el balance, por supuesto, es el balance de un año. Y es el balance de un año en un país con dificultades. Luego yo lo que creo y lo que veo es que ahí se están empezando a resolver una serie de problemas que toman tiempo, pero que van a ser una base sólida para construir en los 3 años que vienen en el país.
El presidente no quiso responder a la pregunta sobre cómo se calificaba a sí mismo. Aurelio.
Sí, porque perdía el año, ¿no? Duque perdió el año. Eso sí es un hecho cierto. Es decir, es evidente, él inventó un libreto o le inventaron un libreto para contestar todas esas preguntas, para mí muy bien formuladas, que hizo la mesa de Blue. Aquí no hubo compasión ni consideraciones de ningún tipo. Se le preguntó lo que se le debe preguntar a un presidente. Ya veníamos diciendo que había perdido el año y bueno, con la entrevista de hoy me lo confirmó de que perdió el año. Perdió el año porque, entre otras cosas, si usted se da cuenta, las respuestas que se le dan a muchas de estas inquietudes, pues son respuestas que no van al fondo de los asuntos. Ayer le daba la nacionalidad a los niños venezolanos cumpliendo con el convenio de los derechos internacionales del niño, pero hoy le echa la culpa del desempleo a los venezolanos, algo que no se había atrevido a decir ni siquiera el ministro Carrasquilla. Hoy la noticia, para mí, de la entrevista, es que el presidente Duque le dice a los colombianos que la culpa del desempleo es de los venezolanos, contrariando incluso los hechos ciertos y las certificaciones del DANE, e incluso una parte del ABC de cualquier desarrollo económico, es que en general las migraciones en la historia económica de los países han sido de dinámicas positivas. Entonces, para mí la gran noticia hoy es que la culpa del desempleo, esa que no sabían explicar ni Carrasquilla ni Echavarría, bueno, hoy sí la explicó el presidente Duque.
Dijo que era uno de los factores,
y es que la culpa del desempleo es de los venezolanos.
Aurelio, ¿no?
Sí. No, pero la metió, porque es que los otros han dicho por lo menos, no, hombre, nosotros no sabemos, o vamos a averiguar, y algunos decimos, la economía no está creando los empleos que debe para absorber la oferta laboral. No, él sí hoy tranquilamente lo dijo en Blu Radio, un factor determinante son los venezolanos, bueno, porque, y le echó la culpa al desempleo a los venezolanos. Pero más allá
adultos,
de eso...
Llegaron 800 o 900 mil adultos al mercado laboral colombiano, algo tendrá que ver también, ¿no?
Pues lo que dicen todos los estudios es que no, pero bueno, lo pongo usted también en la lista.
No, pero le pregunto, Aurelio, ¿cómo 900 mil personas que entran a un mercado de trabajo no afectan la
situación? Primero, los 900 mil no vienen a buscar empleo.
Segundo,
si usted mira, por ejemplo, hay una compensación.
De que cómo viven sin buscar empleo.
Bueno, es si no salir a un restaurante o a cualquier
lugar. Vienen otras personas y no están buscando empleo. No, los 900 no vienen a colocarse aquí. Hay un grupo que no viene a trabajar, hay otros que vienen a buscar trabajo. Pero si usted mira el tema del desempleo, fundamentalmente se ha compensado el ingreso de los venezolanos con lo que llaman la población inactiva, la que no busca empleo entre los colombianos, que ha pasado...
Si hay un millón y medio
ha crecido 700 mil personas en un año.
Si han llegado un millón y medio, estoy descontando los que deben ser niños. El 30% y pico de ese millón y medio. Bueno, ¿me explica cómo hacen para sobrevivir los otros 900?
Ni Oviedo, el director del DANI, lo está señalando. No, Néstor, porque es que si usted me pone esa cifra, yo le pongo otra. Y es que los inactivos, aquellos que no buscan empleo, han crecido en este año del gobierno del presidente Duque, según el DANI, 700 mil personas. Entonces, si usted mira lo uno con lo otro, lo va compensando. Pero bueno, esas serán las cuentas del empleo que haremos otro día. Okay. En el tema de las drogas y de los cultivos ilícitos, gran triunfo en un año. 1,000 hectáreas menos. He venido insistiendo. El problema es que haya aumentado la erradicación, pero no ha disminuido la resiembra. Un informe de Camilo González de Indepaz en estos días ratifica este análisis, que esto es una ecuación. Entonces, el gran triunfo en las drogas, el gran triunfo después de un año y de toda la cosa, es 1,000 hectáreas menos de cultivos ilícitos, que fue que dejó de crecer exponencialmente, que la tendencia, y si nos vamos a tendencias, sí que le va mal con las tendencias sociales, porque no solamente el desempleo, sino la desigualdad, la pobreza monetaria, la pobreza del índice de Oxford multidimensional, la pobreza extrema, todos los indicadores sociales están revirtiendo las tendencias históricas que traían de los últimos 10 años. Ese es el balance social y económico del presidente, y nos dice no, pero viene, ha venido creciendo la inversión extranjera, pero también cuéntele que al país le están saliendo flujos de capital extranjero mayor de lo que le está entrando. Perdió el año el presidente Duque en materias fundamentales, lo perdió, y lo perdió bien rajado, y el examen que presentó hoy en Blue Radio oral para tratar de enmendar la plana, lo que hizo fue agravar, porque le achacó ahora a los venezolanos la culpa del desempleo.
Está en su derecho de su evaluación. Los oyentes aquí también lo están acompañando, están moderando, y hay matices en esta evaluación del primer año Duque.
Néstor,
ya voy a espéreme que voy aquí por calma, porque me están levantando todos la mano. Andrés.
Néstor, dos cosas. Me sorprendió, y me sorprendió favorablemente, que a pesar de todas las críticas, que han sido muchas, el presidente Duque se mantiene y se ratifica en su cambio en el modo de relaciones con la clase política y con el Congreso. Y en eso yo estoy de acuerdo, no solamente con lo que dice el presidente, sino con lo que dijo Nicolás hace un momento. Eso era un cambio que toda Colombia venía pidiendo desde hace rato a gritos. Es un cambio que, por supuesto, es muy difícil de hacer. En ese cambio ha habido traspiés, ha habido resbalones, ha habido dificultades de todo tipo, pero pues eso era una cosa que este país estaba reclamando, y que es difícil cambiar fácilmente en cosa de unos pocos meses. Yo creo que eso es una idea del presidente que habría que apoyar, y en la que habría que seguir, y en la que habría que buscar indicadores menos mediocres como aquellos con los que se le está midiendo. Es decir, evaluar a un gobierno por la cantidad de proyectos de ley que logra sacar es bastante superficial, teniendo en cuenta todas las demás cosas que están involucradas. De modo que a mí me sorprendió que, a pesar de las críticas, e insisto, me sorprende favorablemente, el presidente se ratifica en que sigue con esa intención, no con va, todas las dificultades que eso le va a producir.
Que no va a haber cambios en el gabinete, me Así pareció es. Entender. No, sí. Por lo menos la crisis de gabinete que se...
Lo que se ha estado esperando, que es como la recomposición de gabinete, lo que espera todo el mundo es una recomposición de gabinete para darle entrada a los políticos, y que otra vez los partidos vuelvan a tener.
Andrés, yo creo que quedar esperando.
Yo creo que eso es una de las grandes noticias de esta entrevista, que el presidente no está pensando en crisis de gabinete.
Y hable usted con cualquier político...
Que es el remesón político que muchos estaban anticipando.
Hable usted con cualquier varón político regional y le van a decir lo mismo, estamos en el desierto, estamos desesperados, incluso dicen algunos, porque
sin mermelada.
Estamos en la... Claro, y entonces ellos, a lo que están esperando todos esos caciques políticos de las regiones, es a que el gobierno le vaya bien mal en este semestre que viene, para que no tenga otra alternativa que abrirles la puerta. Dicho eso, Néstor, me parece que el presidente, segundo punto y muy brevemente, es excesivamente optimista en el tema de la economía. Yo me pregunto si en eso lo que está orando es lo que decía Felipe ahora, es decir, un presidente tampoco puede salir a sembrar el pánico, tampoco puede salir, no está bien. que un presidente salga a infundir miedo sobre la economía, pero pues a nosotros los observadores sí nos corresponde decir que seguramente muchas de esas proyecciones que él tiene son excesivamente optimistas, sobre todo en la parte fiscal y en la parte de empleo, donde los nubarrones son muy serios.
Yo nunca he oído un presidente pesimista, nunca.
Y la verdad sería...
No les corresponde. Manual del presidente de la República tiene que ser optimista.
Le cayó todo el mundo al ministro de Hacienda por decir que
todo está destrozado, que el país que esto no es viable, apague y vámonos, busquen nacionalidad en Venezuela.
El presidente es un líder, el presidente no puede salir a decir que todo va muy mal y que nos llevó el diablo. Entonces, pues en ese sentido es un poco comprensible el optimismo. Sin embargo, insisto, a los observadores sí nos corresponde decir que seguramente es exagerado.
Llama la atención que no vaya a hacer cambios, bueno, no sé si los vaya a hacer, pero que descarte Álvaro una crisis de gabinete cuando es lo que incluso de algunos sectores del gobierno y de su partido están pidiendo.
Pero creo que allí hay un mensaje político
de independencia
muy
interior, ver, Alberto,
para terminar, a propósito de economía, digo una cosa pequeña, Álvaro, esta mañana en este momento está cayendo ya el precio del dólar, ya les vamos a hablar porque hay relativa calma en esta mañana después de la tempestad de ayer, de la tempestad con las monedas internacionales. Álvaro.
Sí, Néstor, el presidente no está pesimista, obviamente, pero está a la defensiva, porque ya se fijó en la discusión pública que fue un año de resultados discretos, y en la defensa pues se evaden golpes, pero no se marcan muchos puntos. Por ejemplo, en lo que planteó Nicolás, en cultivos ilícitos, pues los cambios apenas están en camino. En economía, este año el crecimiento es muy similar al 2018, vamos del 2.8% de crecimiento a 3%. En mermelada, pues se ha confundido corrupción con representación para quitarle los puestos a varios partidos para dárselos a uno solo. Entonces, pues eso explica la falta de grandes anuncios. Pero yo creo que el problema para que el presidente muestre mejor sus logros es que no ha tenido el control de la principal herramienta de un presidente para manejar un país, que es la agenda política. Porque la agenda no la fijó el gobierno, sino que permitió que la fijara su partido. Y la agenda no la fijan las noticias, ni los anuncios, ni los discursos presidenciales. La agenda la fijan los temas que marcan la política, los controversiales, que son los que generan los grandes cambios. Y el primer año la agenda se concentró en el Congreso, no en el gobierno. El gobierno no tiene control en el Congreso y allá su partido hizo todo el ruido. Entonces la agenda del gobierno de legalidad... me cuesta trabajo aprenderme, la legalidad, emprendimiento y equidad, pues eso no pegó. Y para un gobierno es muy difícil que el país lo entienda cuando su lema no pega. Y la agenda que mandó en la política en los medios fue la de los temas del no en el plebiscito, la JEP, las objeciones. Entonces, para el presidente, sin una bandera clara, es muy difícil que el país... lo entienda. Las banderas como Economía Naranja o el muro contra el Maduro, pues no tienen resultados fáciles de mostrar. Yo creo que las cosas, sin embargo, van a cambiar en octubre. Tengo esa esperanza, porque el presidente va a terminar los dos grandes sacrificios que hizo en el primer año a favor de su partido, que fue cederle la agenda y cederle todos los cargos del Estado, sacrificando tener una coalición en el Congreso. Yo creo que la cosa viene hacia...
Usted oyó lo de los cargos del Estado, la lista que él dio, tal vez anticipándole a usted.
Que no eran de su partido.
Pues al Partido Conservador.
Liberales.
No, pues, salud, una ministra que fue del Partido Liberal, pero pregunte a ver si...
Una
si
ministra que trabajó en el gobierno de Santos, ¿no?
Sí, pero no tiene ninguna representación política.
Pero fíjese que...
Pues tan es así que el gobierno alardea de eso, que no le está entregando a los otros partidos nada.
El Centro Democrático, entonces, que es el partido del presidente, también se queja de lo contrario, ¿no? Que no le dan cuotas.
El Centro Democrático se quedó con todo como en las épocas anteriores al Frente Nacional. Que el partido que ganaba las elecciones tomaba el Estado como un botín, sacaba a los otros y se despachaba todo. Eso, si es mejor eso que un equilibrio partidista, pues yo no sé. Obviamente lo de la mermelada luce bonito, pero eso es confundir corrupción con representación, que son cosas distintas.
Néstor, la evaluación depende de los intereses que usted tenga. Si usted tiene los intereses en algunos temas, seguramente puede ser positiva la evaluación. Por ejemplo, habló del tema de la economía, habló del tema de la no mermelada, habló, mire, a mí el pago que se hizo a la salud. O sea, hay una cantidad de temas que nos permiten evaluar también positivamente la elección. Ahora, si te centras en otros, vas a decir, no funcionó, es malo, está la defensiva. Eso depende mucho de qué análisis haga tú de algunos temas, pero de que ha habido algunos temas en que se han destacado y que se han señalado, yo eso lo veo claro.
Fíjese que depende también de los prejuicios. Ahí respondió el presidente a su propio prejuicio, al que lo llevó a escribir hace 20 y pico de años, claro, la columna esa contra Álvaro Uribe. Dijo eso fue motivo de un prejuicio. Habló de China, del homenaje a los héroes de la revolución en China. Habló de Macías, de la jugadita. La entrevista de hoy del presidente Duque, si usted quiere escucharla, ahí está en la página en Blue Radio Co. O quiere comentarla, estamos escuchándolos en Twitter, en Instagram, en Facebook, en las redes sociales de Blue Radio. 8 de la mañana, 23 minutos en segundos, viene la información deportiva.